Bueno, son 8:30, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un placer recibir a Mónica Botero, directora de InMujeres. Buen día, Mónica. Obviamente podríamos arrancar por un montón de lugares, pero hay que arrancar por el peor. Tenemos dos femicidios, un intento que es como si lo fuera, es un femicidio que no se concretó, pero es un femicidio, y otro concretado en Sauce y en Cerro Largo. Lamentablemente con algunas características, ambos son en la calle, literalmente es una característica ya distinta agredir en la calle, y el de Cerro Largo concretamente hay una amenaza de muerte a la mujer en una audiencia judicial. La llamada del teléfono por una tobillera llega 30 segundos antes del ataque. Siguen habiendo fallas en el sistema que son incomprensibles. Es una primera pregunta desagradable que casi te diría que es inevitable.
Sí, buen día, ¿qué tal? Yo no estoy de acuerdo con que haya habido una falla en el sistema, porque realmente el sistema de monitoreo electrónico del Ministerio del Interior es de una gran eficiencia. Le llegó inmediatamente, detectaron que la tobillera, los dos tienen tobillera, ¿no? Él.
Sí, que se iban a cruzar.
Ella tiene el monitor, les avisaron inmediatamente que se alejaran del lugar porque se estaban acercando. Una cosa que en una ciudad del interior las probabilidades son muy altas. Andaban los dos en moto, cada uno por su lado, pero evidentemente esas cosas son posibles, y el sistema funcionó porque se les avisó inmediatamente. La mujer dijo que lo vio, que estaba cerca, pero que lo veía que no estaba en actitud de que no estaba haciendo nada. Le dieron la instrucción de que buscara dónde refugiarse, si veía algún comercio cerca o un lugar donde pudiera pedir auxilio. Y en el momento en que estaba esa conversación, apareció el agresor y fue cuando le dio las puñaladas.
Pero entonces el agresor...
Es posible que la policía llegara a ese lugar, porque se dio todo en el lapso de un minuto. De todas maneras, podemos mirarlo también de este modo. La policía le salvó la vida, porque al saber que estaban allí, inmediatamente salieron y sí, pudieron, ya herida, pero pudieron rescatarla, detenerlo a él y llevarla inmediatamente a una atención médica. Digamos que estas situaciones terribles pueden suceder. Quizá tengamos que plantearnos en el interior, cuando la tobillera está puesta en un lugar así, que es pequeño y que puede suceder esto, quizá tendríamos que replantear. Yo no puedo hablar más de esto porque
está bien.
Tampoco ni hablé con la fiscal ni tampoco corresponde, solo hablé con las autoridades del Ministerio del Interior que me dieron esta información.
¿Alguien te confirmó, Mónica, que este hombre hizo una amenaza de muerte en la audiencia judicial?
Sí, eso lo supe por trascendidos de prensa. Yo no hablé con la fiscal. También hay una cosa, y es que la muchacha no era usuaria del servicio nuestro, de InMujeres.
Claro.
Nosotros siempre lo que apelamos es que cuando ante este tipo de situaciones se acerquen a pedir asesoramiento, a pedir acompañamiento, porque, bueno, nuestras abogadas, psicólogas, asistentes sociales, siempre tienen, hay un apoyo para manejarse, son estrategias para moverse en una ciudad pequeña. Hay otro tipo de consejos y de acompañamiento que se puede, que no voy a decir que hubiera evitado esto, pero sí da más herramientas, ¿no?
Mónica, eso nos lleva un poco a la diferencia en los números que hablábamos de lo que son las denuncias y bueno, los casos concretos y los pedidos de ayuda, ¿no? En este sí. caso podemos decir que hay un subregistro de los pedidos de ayuda por esto mismo que estás mencionando.
Bueno, no sé si es un subregistro, son cosas distintas. Cuando se percibe una situación de riesgo de vida inminente, siempre recomendamos desde mujeres y desde todas las organizaciones vinculadas con esto que se llame a 911 directamente, porque son denuncias, porque hay una situación, digamos, aguda, que requiere una respuesta inmediata. En el caso nuestro son personas que quizá pueden estar viviendo en una situación de violencia más crónica o latente incluso, o puede ser un tercero de su familia o conocido que esté pasando por este problema y necesiten asesorarse porque todavía no están prontos para denunciar. Entonces son como situaciones distintas. Uno es como una consulta para ver qué opciones hay, incluso opciones a veces. Antes de hacer una denuncia es necesario ver una estrategia de salida para tu vida, ¿no? Claro. Porque vivís en la casa del agresor, o porque nunca pudiste trabajar, o porque hay niños y hay que ver a dónde van esos niños, con quién se quedan. Hay, realmente es una situación bastante compleja. Entonces muchas veces las consultas al servicio nuestro vienen por ahí, y no por una situación como más aguda, ¿no? Como puede ser un ataque físico directo.
Claro, que eso ya iría a la denuncia formal, que son las que entran en el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad. Bueno, a propósito de eso, Mónica, ¿sí? Los delitos que en 2020 descendieron en su mayoría también incluyen al de violencia doméstica. Y en cuanto a ese tipo de violencia, el reporte del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad indica una reducción del 5,6% en la cantidad de denuncias durante el primer año de gestión. En total hubo 35.370 a lo largo de estos 12 meses, ¿no? De marzo a marzo. Sí. A ver, si agarramos esos 12 meses en el Mides, ¿no? En InMujeres. Sí. ¿Cuánto aumentaron los pedidos de ayuda? Porque en InMujeres, lejos de bajar, aumentaron las denuncias o los pedidos de ayuda, ¿no? Sí. ¿Cuánto subieron?
Mira, siempre no tenemos un número porque ha sido oscilante respecto a los meses del año. Como sucede muchas veces, después que hicimos una campaña pública, después de la aparición en la conferencia de prensa, de presidencia y una campaña pública por el teléfono pidiéndole a la gente que pidiera ayuda, se disparó como en un 50% las consultas. Después eso se normalizó un poco más, o sea que es bastante oscilante, pero además de contestar telefónicamente, atendimos a unas 16.000 personas.
O sea, pero no tienen un promedio que pueda decir que aumentó un 10, un 15%, eso no está calculado todavía.
Sí, depende del mes. Hay un mes, como te decía, en abril, que subió un 50%, y hay otros meses donde, pero siempre estuvo por arriba respecto al 2019. Esto es una cosa buena, porque lo que yo quiero explicar es que cuando aumentan las denuncias por violencia de género, es una buena noticia. Quiere decir que se está desnaturalizando la violencia, quiere decir que más mujeres entendieron en la situación en la que están, porque las denuncias, las consultas, incluso las denuncias, tienen que darse cuando percibís que estás en esa situación, ¿verdad? Claro. Que a veces no implica un golpe físico directo, implica que te están controlando, que no te dejan salir de tu casa, que no te dejan vincularte con familiares, que te insultan todo el tiempo, que no permiten que hagas determinadas cosas con tus hijos, que te racionan la comida, te controlan el dinero. Hay un montón de cosas que a veces después se van al golpe físico, pero hay situaciones crónicas que para salir de ellas a tiempo, y por supuesto que te pueden salvar la vida, lo importante es que tú las leas como tales, ¿no? Y en esa situación nosotros, los servicios de InMujeres, que son 33 en todo el país, están preparados para atender esas situaciones. De hecho, hasta ahora, de todas las mujeres que se han atendido en nuestros servicios, ninguna ha sido víctima de femicidio, felizmente. Claro. No quiere decir que no vaya a suceder.
Mónica
está mostrando claramente que ir a consultar tempranamente te salva la vida, ¿no?
¿Se nota una diferencia en cuanto a lo etario? O sea, de las mujeres más jóvenes, ¿desnaturalizan más estas situaciones o no?
Sí, sí, puede ser. En la encuesta, en la segunda encuesta de prevalencia de violencia que publicamos en este año, en noviembre del 20, indicaba una falta de percepción, sobre todo de las más mayores. Entre las adolescentes y quizá los 50 años, te diría que está bastante comprendido. El gran problema son las mujeres mayores.
Claro.
Que dicen, por ejemplo, más del 60% que nunca en su vida sufrió violencia de género. Algo que cuesta entender
que sea real. Que, sí.
Claro, lo más probable es que no
lo perciban como
naturalizado.
Tal. Bueno, naturalizado, esa también es una buena noticia, en definitiva. Podemos mirarla,
sí,
como una buena noticia.
Cuando aumenta la cantidad de mujeres que nos llaman o que piden ayuda a nuestros servicios, siempre lo tomo como una buena noticia, porque quiere decir que se está desnaturalizando, que estamos ganándole al silencio, ¿no? Es una forma de verlo.
Bien. Mónica, ¿cómo te posicionás con respecto a la conmemoración tan especial que se da este año en el marco de la pandemia?
Bueno, nosotros vamos a hacer un acto de gobierno ahora a las 10 de la mañana. Se transmite por el canal de YouTube de Mujeres, digo, para quienes estén interesados, y vamos a hacer una serie de planteos sobre por dónde van a ir los énfasis del instituto de aquí a este año, pero también al resto del periodo. Nosotros, por supuesto, que una de nuestras prioridades es continuar y aumentar la respuesta en violencia de género. De hecho, estamos anunciando que el 0800-4141 va a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es un viejo reclamo de las organizaciones sociales y lo estamos concretando en 2-3 semanas, ya va a estar operativo. También aumentamos las horas de respuesta en todos los servicios nuestros, en los 33 que te decía. Y va a haber un 34º que es en la zona de Costa de Oro, donde no tenemos. Digamos que hay un mejoramiento de todo el sistema de respuesta. Pero creamos un departamento de autonomía económica y vamos a darle mucho énfasis a la promoción de la autonomía económica de las mujeres, porque nos parece que
es algo conducto.
Una necesidad, sí. Es una necesidad post-pandemia. Se ha puesto de manifiesto, se ha acentuado la diferencia en el mercado laboral entre hombres y mujeres. La brecha en el desempleo, en las cifras de desempleo, se amplió muy significativamente. Hay casi 3 puntos porcentuales entre el desempleo en las mujeres y en los hombres.
¿En qué tiempo se incrementó? ¿En esta pandemia?
Ayer me dediqué a estudiar esto y me di cuenta que tomé el periodo abril-diciembre, que es el periodo que podemos denominar de pandemia, y ahí se dio una baja significativa del empleo en las mujeres, tanto en la tasa de actividad como en desempleo.
Bien.
Esto se explica primero porque muchas más mujeres trabajan en sectores donde bajó, por ejemplo, el servicio doméstico. Casi 70% de los hogares que contaban con servicio doméstico antes de la pandemia lo suspendieron. Y ahí hay un porcentaje importante de trabajadoras que están en ese rubro. También en el turismo, donde las mujeres son mayoría. Rubros como agencias de viaje y también hay otra cantidad de mujeres que tuvo que dejar de trabajar porque se tuvo que dedicar a los cuidados en la casa. Esto es a limpieza, atención de personas mayores y de niños sobre todo, en particular en la época en que no iban a la escuela o al liceo y era necesario atenderlos para seguir las clases por Zoom. Bueno, la carga de trabajo no remunerado dentro de la casa ha significado para las mujeres un problema económico muy importante.
Sí, teniendo en cuenta que además el teletrabajo entre las mujeres sí aumentó, pero eso se vio de nuevo, ¿no?, sobrecargada la mujer teletrabajando y cuidando a los niños y a los enfermos. Exacto. En el hogar.
Bien. Exacto. Entonces, bueno, la promoción de la autonomía económica va a ser el gran énfasis, y la apuesta a tratar de visibilizar el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres y que nos afecta, no, afecta a todo, afecta desde la científica. Se comprobó en el mundo que las científicas han bajado sus publicaciones durante la pandemia en casi un 30%, quiere decir que no pudieron hacer publicaciones científicas porque estaban dedicadas al trabajo no remunerado en su casa, mientras que los varones científicos no se vio afectado su publicación.
Tremendo, ¿no?
Hasta, sí. Desde eso hasta sí. Las mujeres que tuvieron desde que dejar hasta, de ir a trabajar porque no tenían con quién dejar a sus hijos y tienen que vivir de canastas o de ayudas estatales. Digamos, esto es una cosa que nos atraviesa a todas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que de lo que nos vamos a ocupar, por lo menos en buena parte de lo que queda de este año, ¿verdad?
Bien. Mónica Botero, directora de Inmujeres, te agradecemos esta mirada relativamente pequeña pero importante en esta jornada y bueno, buen acto a las 10 de la mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Un abrazo. Feliz día.